Así es, Dios amado, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo de adoración, Padre, que nos has permitido tener, Padre, que en esta hora, Padre, queremos sentarnos a escuchar tu palabra, Padre, aparte de toda distracción de nuestra mente, en nombre de Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, Padre, que bendiga sus labios, Padre, ya que seré yo, mi hermano Dios, el que estará compartiendo tu palabra en esta noche, Padre. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. No alcanza. Está bien.
Muy buenas noches nuevamente, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente, especialmente a mí, de poder compartir su palabra en esta noche. Antes de empezar, hermanos, rápidamente quiero compartir con ustedes que yo he estado un poquito algo enfermo desde el domingo pasado. El domingo pasado yo no quise faltar al servicio, pero estaba un poco enfermo. En mi ojo tengo una enfermedad que se llama Style Eye y me estaba echando un ungüento que no me deja ver muy bien. Entonces estuve un poco mal lunes, martes, ayer miércoles en la tarde estaba un poquito mejor y hoy en la mañana estuve un poco mejor. Pastor Carlos me había pedido de que yo compartiera la palabra, que sabía que él estaba ocupado haciendo algo importante que él me contó. Entonces no quise llamarlo yo como para decirle, ¿verdad? No quise preocuparlo como para que él tal vez no estuviera a gusto en lo que estaba haciendo. Pero oré y mi Dios amado me dio una palabra, ¿verdad? Traté de estudiar y hacer lo mejor que pude. Y gracias a Dios pues tengo algo preparado aquí que quiero compartir con ustedes. Rápidamente yo le había pedido a Pastor Carlos que me permitiera estudiar un libro completo, ¿verdad? Cuando él a veces tiene una emergencia me pide a mí que yo, por ejemplo, comparta. Yo no quiero estar como mariposa brincando de un lado para otro. Yo quiero entonces tomar un libro y él me permitió hacerlo. Yo desde hoy empezaré a compartir el libro de Pedro. Primera de Pedro, ¿verdad? Pedro tiene dos libros, entonces voy a empezar a compartir Primera de Pedro. Entonces, para empezar, vamos a ya hice una pequeña oración. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción acerca de lo que es Pedro. Había hecho una introducción un poco más grande, pero yo creo que no es necesario. Yo creo que es más importante que el tiempo lo usemos para hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí es cierto que nosotros que compartimos tenemos que estudiar mucho, hablar, meternos en la historia, ¿verdad? Porque es una manera en que nosotros podemos entender mejor la palabra, ¿verdad? Nosotros cuando compartimos algo es muy poquito lo que compartimos comparado con todo lo que tenemos que leer, ¿verdad? A veces tenemos que leer por horas. A mí así me pasa, yo digo que a Pastor Carlos también pasa. Hay que leer y leer no solo la Biblia, hay que leer algunos comentarios y hay que buscar más información. Hay muchas palabras que uno no entiende, hay que buscar la definición, en fin, hay mucho que hacer. Bueno, empezamos entonces haciendo la introducción, ¿verdad? El libro de Pedro. El verdadero nombre de Pedro era Simón Barjona, Barjonás. Él murió en el año 64. Se sabe más o menos de que el libro fue escrito, ¿verdad? No hay una seguridad en todo lo que se refiere a esta historia, ¿verdad? Los libros nunca hay una seguridad exacta, ¿verdad? Puede ser que otro día, que fue otro año, por ahí más o menos alrededor, pero se sabe que fue alrededor del año 62-63 cuando Pedro escribió este libro. Y también se sabe que lo escribió ahí en Roma, que era la antigua Babilonia. Este libro de Pedro le pertenece a las llamadas epístolas universales o generales, ¿verdad? Juntamente con Santiago, con Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y dos de Pedro complementan siete cartas, que son las llamadas cartas generales o universales. Esta carta, a pesar de que es llamada carta general o universal, que tiene unos destinatarios, ya lo vamos a ver en un momento. Pero antes quiero compartirles algo rápidamente que lo que podría traer confusión, ¿verdad?, a nosotros. ¿Verdad? Por ejemplo, las cartas paulinas, las que escribe Pablo, están destinadas, ¿verdad?, a hebreos, a romanos, a efesios, en fin, a muchos, ¿verdad? Aquí Pedro se refiere a los expatriados, dice, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Verdad? Déjenme ilustrarle algo acerca de esto de los destinatarios. Supongamos de que yo hago una mi compañía, ¿verdad? Y yo conozco más o menos, yo los conozco más o menos a ustedes, y yo quiero hacer unos códigos de conducta. Entonces yo en mis códigos de conducta, por ejemplo, voy a poner de que no se permite venir tarde al trabajo, de que tienen que portarse amablemente con los compañeros de trabajo, y en fin, así muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, cuando, digamos, pasa el tiempo, yo estoy haciendo su código de conducta para ustedes, pero al pasar el tiempo, digamos, ustedes se envejecen o se lesionan y entonces más personas van a venir a la compañía, ¿verdad? Entonces, las demás personas que vengan van a tener que aplicar también esos códigos de conducta. Entonces, es así con la palabra de Dios, ¿verdad? No quiere decir que porque Pedro escribió a los romanos, esa carta es solamente para los romanos y no es para nosotros, no es así. En ese tiempo él lo hizo pensando en ellos, pero ellos, digamos, eso es para otras generaciones y otras generaciones que vienen, ¿verdad? Dios escribió la palabra para todo el mundo, así dice la palabra en Juan 3:16, que de todas, ¿cómo dice?
De tal manera.
Que de tal manera amó Dios al mundo, dice al mundo, él no dice que amó solo a los judíos o solo a otras naciones, ¿no? Entonces la palabra de Dios, pues hermanos, es para todos. Aquí cuando Pedro escribe, él no especifica también si esto era solamente para los judíos cristianos, ¿verdad? Pablo dice en Efesios número 2, ¿verdad?, él habla ahí también de los gentiles y dice que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces es posible que Pedro aquí está hablando no solo de los judíos, pero también de los gentiles, ¿verdad? Pedro aquí más adelante nos va a decir, ¿verdad?, de que Dios es un Dios que no hace acepción. O sea, que no importa si sean judíos o sean gentiles, ¿verdad?, Dios nos ama a todos por igual. Así que ahí no hay ningún problema. Algo que quiero rápidamente compartir con ustedes y que primeramente Dios en otra oportunidad lo vamos a ampliar, es acerca de lo que dicen algunas falsas doctrinas, ¿verdad?, donde cuando dicen de que Pedro es la roca en donde fue fundada la iglesia. Aquí rápidamente Pedro escribe, por ejemplo, aquí en el versículo 4 del capítulo 2, dice así rápidamente, quiero leerlo: acercándoos, dice, a él, piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro está hablando aquí de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y dice aquí, él aquí dice: pongo en Sion la piedra principal, piedra de ángulo escogido, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, ¿verdad? Entonces la piedra en donde fue fundada la iglesia es Jesucristo, ¿verdad? Pedro, como dice Santiago, como dijo de Isaías, ¿verdad?, él también era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad? Yo como cristiano no quisiera que Pedro fuera la roca donde se fundó la iglesia, ¿verdad? Porque él era un hombre como yo, como ustedes, ¿verdad? Entonces queda claro, pues, que la roca donde fue fundada la iglesia no fue Pedro, sino fue Jesucristo. Más adelante lo vamos a ampliar en un estudio más profundo. Entonces vamos a dar inicio al estudio y yo lo preparé de esta manera, ¿verdad? El título del mensaje es la seguridad de la salvación. El versículo se refiere solamente al escritor o al remitente y al destinatario, ¿verdad? El primero que estaba leyendo. Entonces solo comprende nomás 11 versículos los que vamos a ver en esta oportunidad. Yo lo dividí en tres puntos. El primer punto es la salvación. Y el segundo punto es nuestra fe, que es probada por el sufrimiento, es de 6 al 9, y administrando y conociendo el precio de nuestra salvación, que es del versículo 10 al 12. Entonces, el primer versículo decía así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya hablamos de quién era Pedro. Pedro era uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estos lugares que viene aquí la palabra pertenecían posiblemente a Asia Menor. Yo creo que en estos días es Turquía. Vamos a tomar esta primera palabra. Aquí me gustaría tomar así una aplicación rápidamente de los expatriados. Pablo, desde Pedro, también usa aquí un sinónimo de los expatriados, que es extranjero. ¿Verdad? Aquí en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces Pedro pues nos dice que nos abstengamos de esos deseos carnales. ¿Verdad? Esos deseos carnales, sabemos que nuestra carne, hermanos, no quiere nada con Dios, ¿verdad? Es nuestro espíritu el que quiere acercarse a Dios. Hay un canto que hemos estado cantando últimamente, que al principio no mucho me gustaba, pero cuando empecé a meditarlo, me gusta estas primeras palabras que el canto dice: lucho con las voces en mi mente. Pero sabemos nosotros, hermanos, que nosotros tenemos una guerra interna dentro de nosotros, ¿verdad? Es la carne contra el espíritu. Entonces hay voces internas en nosotros, hay voces que posiblemente no sean audibles, pero no sé si a ustedes no les ha pasado cuando quieren venir a la iglesia o cuando quieren hacer algo por Dios, ¿verdad? Hay una voz que te jala, la carne, que te lleva para otro lado, que no te deja hacer lo que quieres tú hacer para Dios, ¿verdad? Entonces Pedro nos dice pues que nosotros para estar mejor en relación con Dios, tenemos que llenarnos de las cosas de Dios, tenemos que leer la palabra, tenemos que mantenernos en oración. Pedro nos dice que nuestro tiempo aquí en la tierra es una peregrinación, ¿verdad? Es una estadía temporal. Debemos, dice Pedro, de invocar el nombre de nuestro Señor, porque Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Eso que decíamos al principio, ¿verdad? A Dios no importa si eran judíos o si eran gentiles, ¿verdad? Dios nos ama a todos por igual. Dice Pedro también que nos debemos de conducir con temor todo este tiempo de nuestra peregrinación. Yo cuando iba allá a Tijuana, me gustaba ilustrar a la gente acerca de la eternidad y del tiempo que pasamos aquí en la tierra. Y yo les decía esta ilustración, ¿verdad? Ponía una pita así larga, larga, y le ponía más un pedacito, le pintaba un pedacito de negro, y le decía: esta es nuestra vida aquí en la tierra. Entonces esto es lo mismo que yo puedo decirle a ustedes ahora, ¿verdad? Nuestra peregrinación aquí en la tierra es así chiquita, ¿verdad? La vida eterna es inmensa, es larga, no tiene fin. Entonces nosotros también como cristianos tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? En este tiempo corto que Dios nos da aquí en la tierra, como dice Pedro, donde somos extranjeros. Pedro también nos dice que debemos de desechar toda malicia, engaño, envidia, dice, y toda distracción. Pero cuando yo hablaba con el pastor Carlos el otro día, yo le contaba que ahora que había dejado yo de compartir, ¿verdad?, que sufría de distracciones. Para preparar un estudio, como decía al principio, se requiere de mucho tiempo, horas que tienes que estar leyendo y leyendo y leyendo. Entonces yo sufro mucho de distracción. Entonces esta palabra es para mí, porque yo empiezo a leer 10, 15 minutos y en mi mente dice: voy a traer agua, que voy a traer manía, y por eso viene como tengo la cabeza, porque la carne se va y el espíritu, siéntate, y regreso a cada rato, ¿verdad? O sea, es difícil poder mantener la concentración, ¿verdad? Por eso Pedro aquí nos advierte: Dios es un ejemplo de mi vida, ¿verdad? ¿Cuáles son las situaciones que también ustedes, hermanos, tienen en la vida? Yo creo que muchas, ¿no? Porque yo también tengo, yo estoy diciendo nada más una, pero hay muchas cosas que nos distraen de que nosotros no hacemos la voluntad de Dios como Dios nos lo pide. ¿verdad? Entonces, usando la palabra aquí que Pedro usa, ¿verdad? El expatriado, ¿verdad? Un expatriado, dice Pedro, hablando ya en términos espirituales, ¿verdad? Nosotros no pertenecemos a este mundo, ¿no? Mi patria no es Guatemala, donde nací. Como dijo María, tampoco soy de aquí de Estados Unidos. Entonces, como dijo la India María, no soy ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Mi patria celestial, esa es mi patria. Yo soy un expatriado, mi patria es allá arriba. Entonces, nosotros, dice Pedro, que tenemos que mantener nuestros ojos puestos allá arriba. Nosotros tenemos, no tenemos que desviarnos de eso, ¿verdad? Y tenemos que tener un corazón y una mente ausente, ¿verdad? Ausente de nuestro cuerpo, de aquí en la tierra. Siempre nuestros ojos deben estar puestos allá en el cielo. También, hermanos, los expatriados necesitamos santificarnos, ¿verdad? La descripción de la Biblia es que necesitamos separarnos para Dios, ¿verdad? Un expatriado difiere en vestimenta, en apariencia y en paladar. ¿Verdad? Quiere decir que nosotros nos distinguimos de la demás gente, o nos deberíamos, si es que no lo estamos haciendo, nos debemos distinguir de la demás gente, ¿verdad? Por ejemplo, en la vestimenta, ¿se acuerdan ustedes? Pastor Carlos nos compartía la semana pasada, el domingo, ¿verdad? El capítulo 3 de Gálatas, aquí en el versículo 17, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos, ¿verdad? Entonces tenemos que revestirnos de Cristo, tenemos que ser como Cristo, ¿verdad? Es muy fácil cuando nosotros no sabemos qué hacer, preguntarle: ¿qué haría Cristo en este momento si Él tuviera que hacer o decir lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Nosotros tenemos y podemos hacer eso. También la apariencia, nosotros no solo, o sea, lo que tenemos que hacer no es solo aparentar que somos cristianos, somos realmente cristianos, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, pero Dios conoce nuestro corazón. Aquí en Samuel 16:7 nos dice la palabra que Dios lo ve como el hombre ve, dice, pues el hombre ve las apariencias exteriores, dice, pero Dios ve nuestro corazón. Entonces, si nosotros nos revestimos en Cristo, nosotros vamos a tener un corazón que se rinde a Dios, ¿verdad? Y así, estando revestidos de Jesucristo, nosotros vamos a impactar al mundo y vamos a vivir como extranjeros, como dice Pedro, aquí en este mundo, y vamos a impactar a las demás personas. También Pedro nos habla del paladar, ¿verdad? Aquí Pedro nos habla de un paladar espiritual, pero una ilustración sería: hay personas, por ejemplo, que comen por comer, ¿verdad? No más quieren llenar el estómago, pero lo que nosotros debemos de hacer cuando comemos es debemos de disfrutar el alimento, ¿verdad? Debemos saborearlo. Hay cristianos, hermanos, que no más venimos a la iglesia, aceptamos a Cristo y creemos de que eso es el final, ¿verdad? Pero ese no es el final, ese es apenas el principio de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ese es el principio de las bendiciones que nosotros podemos tomar, ¿verdad? De nuestro Dios Padre Todopoderoso. La comunión también, hermanos, es algo muy importante, ¿verdad? En nosotros como extranjeros, como peregrinos de este mundo. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que nos debemos de mantener en unidad, ¿verdad? La palabra de Dios recalca que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que mantenernos unidos. Entonces, un expatriado le gusta tener compañerismo con los compatriotas, válgame la redundancia, ¿verdad? Que en nuestro caso son los hermanos en Cristo, ¿verdad? Y un expatriado espiritual, ¿verdad? No le importan los esfuerzos o los sacrificios que tenga que realizar, ¿verdad? Pero yo creo que algunos de nosotros, ¿verdad? En los domingos queremos venir a la iglesia y oh, está nublado, oh, está lloviendo, oh, hay mucho calor, oh, hay mucho frío. Le buscamos pretexto a todo, ¿no? Entonces, eso no está muy bien, eso no le va a Dios. Entonces, el punto número uno empieza aquí. Y empieza del versículo número 2 al 5. Vamos a leerlo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No, perdón. empieza aquí. Elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por su resurrección, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Aquí rápidamente, antes de empezar, quiero contarles rápidamente, yo en una oportunidad, hace como unos 2-3 años, yo estaba leyendo algo donde decía que esta Biblia que nosotros usamos, la Reina Valera, tenía unas faltitas de ortografía. No es que estaba mala, ¿verdad?, sino se refería solamente a la traducción. Entonces, cuando yo escuché esta palabra, yo me imaginé en mi ignorancia de que esta palabra tenía una falta de ortografía, ¿verdad? Lean ustedes ahí su Biblia, en donde dice, el versículo número 2, dice, elegidos según, dice, no dice la presencia, dice la presciencia, ¿verdad? Y yo siempre creí que era presencia. Cuando yo me voy a montar bicicleta, me pongo los audífonos y me voy a leer la Biblia, y había leído muchas veces, y yo decía, la presencia te confundió, dice, no sabía hablar, ¿en serio? Dice presencia, no sabe decir presencia. Pero ahora que yo estaba estudiando esto, hasta ahora lo pude descubrir. Imagínate cuánto, ya tengo años, muchos años, tenemos 7 años de leer la Biblia. Y muchas veces que veo esto, pero nunca me tomé un tiempo para ver que esta palabra no es presencia, es presciencia. Y esta presciencia quiere decir un conocimiento previo, es decir, un aspecto de la omnipotencia de Dios, donde los acontecimientos futuros, dice, son conocidos por él. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y yo pensaba que nomás era una presencia, o sea, estar presente, pero no, está hablando de la omnipotencia, omnisciencia de Dios. Entonces, este término aparece solamente aquí en Pedro, en toda la Biblia. Lo usan, por ejemplo, en Romanos, pero usan su definición, ¿verdad? Y usan conocer de antemano, en Romanos usan conocer de antemano, o en Hechos usan un conocimiento anticipado, ¿verdad?, que es la definición de esta palabra. En los textos griegos dice que sí aparece alrededor como de unas 943 veces, ¿verdad? Esta palabra es solamente usada para referirse a Dios, ¿verdad?, porque Él es el único que sabe del futuro. Cuando aquí la palabra dice elegidos, nosotros necesitamos conocer cuál es el origen de la elección, ¿verdad? ¿De dónde viene la elección? Hay algunas doctrinas que enseñan que eso es por nuestra santificación o por nuestras obras, ¿verdad? Yo ahora que fui a San Francisco, me escuchaba a algunas personas por ahí de que piensan, inclusive hay alguien que dijo que no hay necesidad de la religión, ¿verdad? Yo después compartí con ella que nosotros no teníamos religión, sino que era una relación con Dios, ¿verdad? Pero muchas personas creen de que con el hecho de que le dan de comer a los pobres, ¿verdad?, que no tiene ninguna relación con Dios, pero con el hecho de que le dan de comer a la gente necesitada o que hacen cualquier obra, piensan ellos de que ellos ya tienen el favor de Dios, ¿verdad? Piensan ellos de que con eso está bien y que Dios también va a caer al cielo. Pero eso es algo equivocado. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el verdadero origen de la elección es únicamente por la gracia de Dios y la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios es el que nos escoge a nosotros. Nosotros no tenemos que ver nada con la elección. Nada, completamente nada. ¿Cuál es el propósito de la elección? Pedro aquí nos dice que es obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Eso es lo que Pedro nos dice. Pedro lo dice, ¿verdad? Él es simplemente el escritor. Aquí el autor, ya sabemos todos que es Dios. O sea, que quien lo dice originalmente es Dios, a través del hermano de Pedro. Hay una prueba en nuestra elección, Claro que hay una prueba de nuestra elección, y esta es una prueba que es infalible, o sea, que no falla, ¿verdad? Que es verdadera. Hay una prueba que es interna y una prueba que es externa. Veamos primero cuál es la prueba interna, ¿no? Esto es no se me viene el nombre, algo para medir, un termómetro, ¿verdad? En el cual nosotros podríamos medirnos, ¿verdad? Si nosotros pasamos esta prueba, nosotros somos elegidos, nosotros nos han elegido, nosotros tenemos la salvación. Escuchen cuáles son estas pruebas. La prueba interna dice que debemos de sentir y potenciar constantemente, no es solo cada sábado o cada domingo ni cada mes, no, constantemente nosotros debemos de sentir y potenciar constantemente que dentro de nosotros la santificación de nuestra vida a través del Espíritu Santo. Nosotros, ¿cómo podemos nosotros hacer eso? A través de la palabra, a través de mantenernos en la oración, a través de mantenernos en comunión, como lo estamos haciendo en esta oportunidad. Pero nosotros debemos de sentir ese deseo dentro de nosotros de conocer a Dios más y más, porque Él es el que nos va a ir santificando. Pero dice, pues, de que necesitamos tener ese deseo, nosotros necesitamos experimentar ese deseo, ¿verdad? Esa es una prueba, ¿verdad?, de que nosotros realmente somos elegidos. La prueba externa es que nosotros debemos prestar obediencia, dice, rápidamente, dice, y vivir como expatriados y extranjeros de esta tierra. ¿A qué debemos prestar obediencia? A la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que prestar obediencia, o sea, no hoy, no, yo lo hago cuando quiero, no, así como Dios nos manda, así nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, esas son dos pruebas, hermanos, en las cuales nosotros podemos ver cómo estamos con Dios. Aquí también Pedro nos habla de herencia, ¿verdad? Él nos habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, ¿verdad? Como hijos de Adán, hermanos, nosotros teníamos una terrible herencia. Éramos herederos de una naturaleza caída y de la ira de Dios. Imagínense. Pero ahora, por la gracia de Dios, somos herederos de esa herencia que Pedro nos dice, de la herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible. La herencia es preservada para los herederos y los herederos para la herencia. Vamos con el punto número 2, que es del versículo 6 al 9. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, esta es la fe, titulé yo aquí en el segundo punto, la fe que es probada por el sufrimiento. Pedro aquí nos habla de una paradoja, ¿verdad? En el primer versículo ustedes ya vieron ahí que nos habla de que os alegráis y estáis afligidos, ¿verdad? Eso solamente lo podemos entender nosotros los cristianos, ¿verdad? Allá afuera, si ustedes le preguntan a alguien que no conoce a Cristo, estás loco. ¿Cómo vas a tener gozo cuando estás en sufrimiento, ¿no? Eso no lo pueden entender ellos. Y esto era, hermanos, lo que asombraba al mundo pagano en los tiempos de Pedro, ¿verdad? Que los hermanos, ¿verdad?, tenían gozo en medio del sufrimiento. Nuestra fe cristiana es, hermanos, la que nos capacita a nosotros para afrontar todas esas pruebas con serenidad y alegría. Entonces, ¿qué es lo que se pone a prueba? Es nuestra fe, ¿verdad? Y esa es una ventaja que nosotros tenemos. Verá, en comparación con las personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? Nosotros sacamos ventaja del sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, es algo imprescindible o inherente en el ser humano, ¿verdad? Es algo que tú no puedes comprar, vender, quitarte, machetearte o lo que sea. No te lo puedes quitar, seas cristiano o no seas cristiano. Pero si una persona que no conoce a Cristo, esa persona no rescata nada, sufre nomás por sufrir. Pero en cambio nosotros los cristianos, si pasamos por una prueba y si sufrimos, ¿verdad? Dios nos hace más fuertes, Dios nos fortalece, ¿verdad? Hay algo bueno que nosotros podemos ganar aquí en el sufrimiento, ¿verdad? Que nosotros podemos verlo como, por ejemplo, con Job, ¿verdad? Job fue probado, su fe fue probada por una adversidad prolongada. ¿Cuánto tiempo estuvo Job ahí? ¿Verdad? Y él nunca decayó, su fe siempre estuvo ahí. Y él no se dio por vencido, su fe venció. También está el ejemplo, por ejemplo, de José, ¿verdad? José fue tentado a pecar, pero él nunca cayó, ¿verdad? Él no le importaba que lo metieran a la cárcel y que tuviera que sufrir lo que fuera, ¿verdad? Así como sufrió Job. Esos son apenas dos ejemplos, hay muchos ejemplos, muchos ejemplos, ¿verdad? Y pero ellos, estoy seguro que, como dice aquí Pedro, tenían gozo en el sufrimiento, ¿verdad? Porque ese gozo es el que le da gloria y honra a Dios. ¿Por qué entonces es probada nuestra fe? Pero esto ya lo hemos oído en muchas repetidas ocasiones, ¿verdad? Porque como la plata y el oro, dice, se hace más preciosa, ¿verdad? Por eso, porque nosotros nos fortalecemos, somos mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Y que por consiguiente, dice, la hace más fructífera. O sea, nosotros vamos a tener entonces la capacidad, ¿verdad? Para soportar más sufrimiento, más pruebas. Un pequeño testimonio, yo me recuerdo, por ejemplo, de esta persona, nunca lo compartimos aquí en la iglesia, pero la hija de Alex, la hermana, ¿cómo se llamaba? Mira, la hermana Lilian. Bien, ustedes, hermanos, nosotros estuvimos con ella en sus últimos tiempos, pero esta hermana nosotros la vimos gozando sin sufrimiento. Esta hermana, a pesar de que tenía tres niñas chiquitas, pero esta hermana nosotros nunca la vimos llorar, ella siempre estaba sonriente. Ahí estaba sufriendo, hermanos, con el cáncer en la cama, pero esta hermana tenía ese gozo que dice Pablo, un gozo inefable. En un momento vamos a hablar del gozo inefable. Aquí caímos precisamente a este gozo inefable. ¿Saben ustedes, hermanos, qué quiere decir esta palabra inefable?
No hay palabras.
No hay palabra para describirlo. O sea, para nosotros, no sé qué decir, pero no se puede explicar. O sea, ese es el gozo inefable cuando la gente que no conoce a Cristo te ve a ti en un sufrimiento y tú estás gozoso. Estás loco. O sea, nosotros no podemos explicar ese gozo que sentimos. El gozo inefable, dice ahí Pedro en el capítulo 8, en el versículo 8, perdón. Os gozáis, dice, con gozo inefable y glorioso, dice. ¿Sabe por qué dice ahí glorioso? Porque ese gozo inefable, ese le da gloria a Dios, ¿verdad? Ese honra a Dios. Cuando nos estamos en sufrimiento, ¿verdad? Pero nosotros tenemos gozo, es un gozo glorioso, porque ese gozo alaba y glorifica a Dios. Amén. Las personas, mis hermanos, a los que se dirigía Pedro aquí en esta carta, dice que eran personas pobres, menospreciadas, perseguidas, a muchos de los cuales, dice, les habían confiscado sus propiedades. Pero estas personas eran las que experimentaban este gozo del cual habla Pedro, ese gozo inefable. Imagínate tú que te quitaran tu casa y te dejaran en la calle. Imagínate, ¿podrías tú experimentar y tener ese gozo inefable del cual Pedro nos habla? El gozo, mis hermanos, pues, que quede claro y que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que orar a Dios para que Él nos fortalezca. No depende de lo que nosotros tenemos, sino de lo que nosotros somos. Tampoco depende de las circunstancias, sino que depende de la comunión que nosotros tenemos con Cristo, ¿verdad? Si nosotros tenemos a Cristo en nosotros, nosotros vamos a tener este gozo inefable del cual nos habla Pedro. El punto número 3, ya terminando del versículo número 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta situación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro aquí destaca entonces, hermanos, que los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo constituyen la base y el fundamento de nuestra salvación. O sea, nosotros somos salvos por el sufrimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo aquí nos dice, y eso es lo que nosotros siempre debemos de recordar, para que entonces nosotros podamos tener un corazón agradecido con Dios, ¿verdad? Porque por lo que Él sufrió, nosotros ahora tenemos la salvación. La salvación también fue una profecía que fue profetizada, valga la redundancia, por los profetas. Aquí en el libro de Lucas 1:69-70, Él nos habla de una profecía de Zacarías y dice así: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Verán, también, si ustedes recuerdan, Pastor Carlos nos está compartiendo también el libro de Isaías, hoy día jueves. También ahí nosotros podemos o hemos oído muchas de las profecías de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de la salvación. Al expresar este mensaje divino, ¿verdad? Los mensajes, o sea, las profecías que eran revelados a ellos a través de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ellos revelaron la salvación que traería el Mesías, pero dice que ellos no pudieron comprender la totalidad de la revelación, ¿verdad? Algo similar que pasó con los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros ahí podemos leer, les voy a dar un ejemplo nada más, pero podemos ver muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo le reveló a los apóstoles y que ellos en ese tiempo no pudieron entender. Por ejemplo, ahí en Marcos 16, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos y le está diciendo acerca del templo, que él va a destruir el templo y que lo va a edificar en 3 días, ¿verdad? Los fariseos pensaban que estaba hablando del templo que fue hecho por mano de hombres. No, él estaba hablando del templo de su Espíritu Santo. Y en ese momento ni los mismos apóstoles entendieron, dice la palabra de Dios. Dice que ellos entendieron esto hasta después de que el Señor Jesucristo murió. No murió, pero bueno, ascendió al cielo, ¿verdad? Aquí en el último versículo que leímos, del versículo 12, allí en la última línea habla, dice esto: cosas, dice, a los que anhelan mirar a los ángeles, ¿verdad? Inclinarse a un lado para mirar es la traducción literal de esta palabra, inclinarse a un lado para mirar, ¿verdad? Que está hablando de los ángeles, de modo que gráficamente dice, los ángeles se inclinan desde allá del cielo para ver la tierra, manifestando, dice, notablemente interés en el progreso del Evangelio. Dice, desde allá arriba nos está chequeando a nosotros qué estamos haciendo nosotros aquí en la tierra. Entonces, aquí está hablando del Evangelio, ¿verdad? Y yo quiero terminar con esto. ¿Se acuerdan ustedes de la prueba de nuestra salvación o de nuestra elección? La prueba externa que les compartí hace unos momentos. Dice ahí que nosotros tenemos que prestar atención inmediata, ¿verdad? Nosotros estamos hablando del Evangelio. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Prestar atención inmediata a la palabra de Dios, ¿verdad? Desde arriba nos están viendo, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo el trabajo que Dios nos encomendó. qué dice la palabra de Dios ahí en Marcos 16, que nosotros, dice, debemos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Verdad? Con esto terminamos, hermanos queridos, que Dios me los bendiga y ojalá que esta palabra de Dios ustedes hayan podido atesorar, aunque sea una mínima, ¿verdad? Porque yo sé que es muy difícil captar todo el mensaje, pero ojalá Dios que puedan llevarse algo en sus corazones y que puedan aplicarlo a su vida diaria. Para terminar, Pedro aquí nos dice que las bendiciones de Dios no son limitadas, sino que son multiplicadas. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque me diste la oportunidad, mi Padre, de poder compartir en esta noche, Padre Santo. Te doy infinitas gracias, mi amado Dios, te pido por todos estos hermanos míos que están aquí reunidos, por todos los hermanos, Señor, que nos ven también a través de la página, por esos amigos nuestros, Padre. Te ruego, mi amado Dios, que bendiga sus vidas, Padre, aquellas personas que no te conocen, que las traigas al conocimiento de la verdad, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú sigas ministrando nuestra vida, para que nos sigas preparando, para que, Señor, nos ayudes a vivir como peregrinos aquí en esta tierra, Padre, que vivamos obedeciendo tu palabra, Padre Santo, que vivamos poniendo nuestros ojos allá en el cielo, Padre, que hagamos tesoros allá en el cielo, como dice tu palabra, Padre. Nos ponemos en tus manos, te bendecimos, Señor, te adoramos y gracias por todo lo que haces, por cada uno de nosotros y por nuestra iglesia, Padre, por esta iglesia, Padre, que es tuya, Padre, a la cual nosotros adoramos, Señor, y bendecimos, porque sabemos que cada vez que nosotros nos reunimos aquí en este lugar, Padre, tú estás en medio de nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Salmo 59:16 dice: pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Y gracias, Señor bendito, porque cuando nosotros, Señor, andábamos en el mundo, Señor, andábamos perdidos, Señor, y por mucho tiempo, Señor, estuvimos buscando, Señor, nuestra razón de vivir, Señor. Ahora la tenemos, Señor bendito, y esa razón de vivir, Señor, eres tú. Eres tú, Cristo Jesús, y gracias te damos, Señor, porque tú tocaste el momento de los corazones, Señor, y pudiste, Señor, abrir nuestros ojos espirituales, Señor, como lo hiciste con los apóstoles, Señor. Ahora nosotros podemos leer y entender tu palabra, Señor, y ver
Dios amado, Señor, antes de despedirnos, Padre, queremos interceder, Padre, queremos levantar unas oraciones a tu trono, Padre. Te pedimos primeramente, Padre, que perdone nuestros pecados, Señor, y que, Señor, nos concedas los deseos de nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, amado Dios, a buscar tu reino siempre, Padre, porque sabemos, mi Padre celestial, Señor, yo doy testimonio de esto, Padre, de que tú, mi Dios, nos das todo lo que nos necesitamos, Padre. Gracias, mi Padre Santo. En esta noche, Padre, yo quiero orar por todos los que estamos aquí reunidos, Padre. Yo no sé, Señor, el corazón, Señor, los sentimientos de cada uno, Padre, pero yo te pido, mi amado Dios, que si alguno en esta noche aquí viene quebrantado, Padre, trae alguna necesidad física o espiritual, Padre, te ruego, mi Padre Santo, que tú, mi amado Dios, como dice tu palabra, Señor, vengas al socorro, Señor, vengas a auxiliar, Padre, para que, Señor, él pueda sentirse bien, Padre, y pueda tener una mente clara, Señor, que te alabe, que te busque a ti en cada momento, Padre. Bendice a cada uno de las personas, pues, amado Dios, a cada uno de estos hermanos nuestros. También te pido a los hermanos que nos ven a través de la página, Señor, a los amigos nuestros, por todo, mi amado, sé propicio a cada uno de nosotros, de acuerdo, Señor, a nuestras necesidades y a tu divina voluntad, Padre. En esta noche, Padre, yo quiero orar por la hermana María, Padre. La hermana María, Señor, tiene un inmenso dolor en su corazón, Padre, ya que ella perdió a su padre, Señor. Yo te pido, mi Dios amado, que tú la consueles, Padre. Que tú, Señor, llenes ese vacío, Padre, que ha dejado ese secreto en su corazón, Padre. Ayúdala, mi amado Dios. Haz que ella, como dice Pedro, Padre, sin importar estas circunstancias, amado Dios, pueda sentir ese gozo inefable en su corazón, Padre, ese gozo glorioso, Padre, ese gozo que te glorifica en ti, Padre. Te rogamos por ella, Padre Santo, para que traigas paz a su corazón, Padre. Y para que, mi amado Dios, proveas en estos tiempos tan difíciles, Señor, todo lo que ella necesita, Padre. Te ruego, Padre, que pongas tus ángeles alrededor de ella, Padre, y que te ayude, Padre, que no se sienta sola, Padre, al sentir tu presencia, Padre. Gracias te damos, Padre, porque sabemos, confiamos plenamente en ti, Señor, y sabemos que tú lo harás, Padre. Amado Dios, también quiero levantar una oración, Señor, para nuestro pastor Carlos, que mañana, Señor, estará en una reunión con la familia, Padre, en la cual estará el Señor enterrando a un sobrino de él, Padre. Yo te ruego, mi amado Dios, para que, Señor, en este tiempo, Señor, tú lo visites, tú lo prepares, Señor, para el día de mañana, Padre, que tú le des palabra, Padre, porque sabemos, mi amado Dios, que también aquí van a haber personas, Señor, que están necesitadas de una palabra de aliento, Señor, de una palabra, Señor, que solamente tú le puedes dar, una palabra de vida, Padre, que tú vas a transmitir a través de ese siervo tuyo, Padre. Te ponemos en tus benditas manos, Señor, a nuestro pastor, Padre, para que mañana, Señor, tú lo uses, Señor, que unja su boca, Señor, con poder, con ese poder, Señor, que solo tú, Señor, nos puedes dar, Padre, que le llenes de conocimiento, Padre, para que, Señor, él pueda ministrar, Padre. Sabemos que nosotros somos unos siervos inútiles, Padre, que nada podemos hacer ante ti, Padre, pero tú, mi amado Dios, tú nos usas, Padre, para tu gloria, tu honra, Señor, cuando nosotros lo rendimos a ti, Padre. Gracias, Padre, por la vida del pastor Carlos, Señor, gracias por su familia, Señor, gracias por todos nosotros, Señor, que nos hemos mantenido fieles aquí en tu casa, Padre. Gracias, mi amado Dios, por tu fidelidad.
Y gracias por enseñarnos, Padre, que nosotros, Señor, tenemos que caminar con nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te rogamos por todos los enfermos, Padre, por las necesidades de todos los hermanos nuestros. También te pido, mi amado Dios, por mi hermana Choni, que hoy fue al hospital, allá en Guatemala, Padre. Te ruego, Padre, por su sanidad. Te ruego por ella, Padre, para que la bendigas, para que le des paz en su corazón, Padre, para que te manifiestes en su vida, para que le hagas sentir, Padre, que tú también estarás ahí del lado de ella, Padre. Porque, Señor, ella te conoce, Padre, ella te aceptó un día, Señor, y te ama, mi amado Dios. Por eso yo te ruego, Padre Santo, que tú la bendigas juntamente con su hija Cindy, Padre. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Te pido por mis hermanos también que no te conocen, Padre, para que los traigas al conocimiento de la verdad. Y por todas las personas, Padre, por el mundo, porque como decía Pedro, Padre, tú no haces acepción de personas, Padre. Te amamos, te bendecimos, Padre, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar en esta